Bancom Shares le ofrece el primer análisis.
7:33 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Enseguida saludo a Ignacio Baquiano, del Bereser, porque vamos a analizar todo lo que está pasando con el precio del petróleo, pero les cuento más sobre esa última hora, ese informe de la Agencia Internacional de la Energía, ese decálogo de medidas que ha anunciado esta mañana, que ha presentado para paliar los efectos de la subida de los combustibles, la subida de la electricidad en los consumidores. Dice, entre otras cuestiones, la Agencia Internacional de la Energía que hay que redirigir el uso del gas licuado de petróleo del transporte, recomienda evitar los viajes en avión si existen alternativas debido a la situación actual del mercado energético. Ojo, reducir los límites de velocidad de las autopistas en al menos 10 kilómetros por hora, alentar a la población a utilizar el transporte público en respuesta a la situación actual del mercado energético y, como ya les contábamos, recomienda trabajar desde casa siempre que sea posible para aliviar la presión que ejercen los precios del petróleo sobre los consumidores. Esas son algunas de las recetas que está poniendo sobre la mesa la Agencia Internacional de la Energía en ese informe publicado esta mañana para paliar las consecuencias de los efectos de la guerra en lo que se refiere a la energía sobre la población, reducir el límite de la velocidad de las autopistas al menos en 10 kilómetros por hora, es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, y evitar los viajes en avión siempre que existan alternativas. Ignacio Baquiano, ¿cómo estás? Muy buenos días, Country Manager en Iberia del Everest 6.
Hola Rubén, muy buenos días.
Encantado de saludarte. Ahora te pregunto por el petróleo, ahora te pregunto por qué se puede esperar, pero antes, mirando al mercado americano, no sé si te sorprende mucho que a pesar de la guerra, por la guerra, porque esto ya viene de antes, el S&P 500 vaya a cerrar hoy, esta semana, su cuarta semana consecutiva de pérdidas. ¿Qué es lo que está pesando a Wall Street, Ignacio?
Sí, ya los índices venían bajando por esa rotación y venta en tecnología que arrastraba mucho los índices antes del 28 de febrero, precisamente justo desde ese inicio del conflicto con Irán. El S&P 500 ha bajado un 4,6%. También habría que mirar a otros índices que se han comportado bastante peor, siendo el que peor se ha comportado el Kospi coreano, pero también nuestro IBEX se ha comportado peor que el S&P, que está más o menos sosteniendo niveles, yo creo, por rotación y por sectores que lo habían hecho mal y que también, un poco con el conflicto, por ejemplo, energía, que han subido estos días.
Claro. La energía va a seguir subiendo, es la pregunta que se hace todo el mundo. Hemos visto mucha tensión en el petróleo, en el gas, esta semana. Hoy hay cierto alivio después de que Besent ayer en una entrevista dijera, no sé cuánto te sorprende, Ignacio, que Estados Unidos podría relajar esas sanciones al petróleo iraní. Trump que meta presión en Hormuz, eso al crudo y le está sentando bien. La pregunta es hasta cuándo.
Sí, claro, decir que estamos mejor porque está el Brent cotizando en $107, fíjate que suena un poco a risa, ¿no? Ayer tocamos $118. Hay un informe de expertos de Arabia Saudí diciendo que si esta situación en Hormuz se perpetúa hasta finales de abril, se podría llegar a $180. Y lo decía Arabia Saudí con un tono de preocupación, es decir, que no quieren que llegue a esos niveles, puesto que verían mermadas demandas futuras y al mismo tiempo cada vez mayor riesgo a recesión mundial. Por tanto, sobre todo diría que es la palabra incertidumbre. ¿Cuánto va a durar el conflicto? ¿Cuánto va a durar que estén los barcos sin poder pasar como antes por el estrecho de Hormuz? Y lo que pueda significar al final todas las derivadas que van a venir acompasadas y que lo estamos viendo en los distintos activos.
Claro, distintos activos como por ejemplo el oro, la plata, metales preciosos que hasta ahora tradicionalmente actuaban como refugio, pero que tampoco hemos sabido entender muy bien los movimientos de los últimos meses previos a la guerra en Irán. Después de la guerra en Irán, ¿cómo se están comportando estos activos?
Bueno, justo al iniciarse el conflicto, el oro volvió a dispararse y tocamos $5,400 la onza. Ayer las caídas han vuelto a niveles de $4,505. Es decir, la caída ha sido tremenda. Yo creo que también los inversores que habían ganado y tenían todavía beneficios en el oro, pues han apretado la tecla de lo que quieren vender todavía con beneficios. Creo que tampoco hay que, digamos, darle mayor importancia. El oro va a seguir siendo refugio y sobre todo en un mundo que hay que mirar a más medio-largo plazo, no el corto, lo que está ocurriendo con inversores que puedan estar soltando esas inversiones a corto plazo. Realmente lo que está ocurriendo va a suponer mayor riesgo inflacionario, también mayor déficit de Estados Unidos, que ya lo estamos viendo. La guerra va a aumentar ese déficit y esto al final lo que significa es pérdida de valor de las monedas fiat y subida de materias primas y sobre todo el oro, que es el mayor refugio a esa inflación. También hay que ver que si suben los tipos, pues los bonos, renta fija va a pagar más cupones, más rentabilidad, y eso también ha hecho pensar a inversores de oro, de decir, el oro no me paga dividendos, no me paga interés, voy a refugiarme en renta fija, pero yo creo que es un movimiento más bien a corto plazo.
Oye, estamos muy pendientes también, Ignacio, de los bancos centrales. Acaba de hablar Joachim Nagel, del Banco Central Europeo. Ojo a lo que dice, y ahora te pregunto por la Reserva Federal. Dice que el Banco Central Europeo necesitaría a lo mejor una subida de tipos en abril si las perspectivas de precios empeoran. Es la gran preocupación ahora mismo que tienen los bancos centrales, que el conflicto se alargue, que el precio de la energía pueda llegar, como comentabas con ese informe, hasta los 160, superar los $160 el barril, que eso dispare la inflación y que los bancos centrales tengan que mover ficha. Hemos tenido super semana de bancos centrales, con la Fed en medio de la semana, con incertidumbre total, reconocida por Jerome Powell, y no sé si ahora mismo se puede anticipar cuál es el escenario de posibles movimientos de tipos en Estados Unidos, Ignacio.
Así es, y prácticamente la Fed, que ha hablado esta semana, también el Banco Central Europeo, lo que han hecho ha sido mantener, están con esas dudas y esa incertidumbre, pero casi te diría que de chiste un poco ese gráfico de puntos, ese dot plot de los miembros de la Fed, que se les preguntaba qué perspectivas tienen de inflación para el año y subían a fin de año de 2,5% la subyacente del PCE a 2,7%. Es decir, solo ven esa subida con estas fuertes repuntes en el petróleo. Lo vimos en el año 2022 con el conflicto de Ucrania y es verdad que ese es el miedo, ¿no? ¿Cuánto se pueda perpetuar? Pero digamos que no es creíble esa versión de los miembros de la Fed de que va a subir tampoco la inflación a fin de año, por poco que esté el conflicto, porque yo creo que lo que el inversor y los consumidores nos tendríamos que olvidar es de un petróleo a $60. Creo que si volvemos a bajar a niveles de $90, $80, sería más que, digamos, beneficioso para las economías mundiales respecto a esos 110 que casi que tocábamos ayer.
Y en relación a lo que acaba de decir Nagel, dejando la puerta abierta a una subida de tipos en abril, si las perspectivas de inflación empeoran, ¿crees que la subida de tipos puede llegar antes en Europa que en Estados Unidos?
Sí, porque tenemos los tipos más bajos y también porque la Fed va a tener mayor presión de Trump, que lo que quería era bajar tipos. Siguen manteniendo la previsión en la Fed, ya no es de medio punto, sino es solo cuarto punto en el año 2026. Y aquí en Europa, con los tipos al 2 y previsiones de lo que pasó en 2022, esos repuntes inflacionarios y ese temor, si se mantiene el precio de energía en estos niveles, yo creo que es factible, no sé si en abril o a lo mejor un poco más adelante.
Vamos con protagonistas empresariales, si te parece, Ignacio, que también hay movimiento, también hay baile con las empresas. Se nos van los ojos hoy en una compañía, Supermicro Computer, que está bajando un 14% en negociación after hour, después de una investigación relacionada con China. Tenemos también a FedEx, está subiendo bien, con fuerza, después de presentar resultados. ¿Qué lectura haces? ¿Qué nos cuentas?
Sí, lo de Supermicro, una más de la compañía en esa falta de gobernanza, en esos miembros de la compañía o exmiembros de la compañía, está uno de los cofundadores investigado por el Departamento de Justicia por contrabando tecnológico. Como se sabe, Estados Unidos había prohibido la exportación de ciertos chips de NVIDIA a China y lo que habían hecho pues es crear una compañía pantalla en el sudeste asiático para poder enviar esos equipos a China. Son $2,500 millones. Y como decías, los resultados de FedEx, yo creo que es muy bueno. Subía en el cierre un 10%. También hay que venir y comentar que justamente con el conflicto de Irán era uno de los valores que había sido castigado por esos repuntes de energía y precio de petróleo. Pero han sido unos resultados magníficos. Batía por un 26% las estimaciones de los analistas. Yo creo que quitarse el sombrero y también mirar a FedEx, porque en junio va a hacer el spin-off, la separación de su parte de la compañía de transporte terrestre, FedEx Freight, que va a ser también algo importante en el mercado.
Y volvemos a mirar a la tecnología para terminar, Ignacio, porque tenemos una operación a la vista, el anuncio anoche de NVIDIA de que va a vender 1 millón de chips a Amazon a finales de 2027. NVIDIA, que ha sido protagonista esta semana por esa conferencia, anunció también inversiones muy importantes. ¿Está NVIDIA mejor que sus pares ahora mismo, que sus pares tecnológicos? Hay algunos con Microsoft con caída importante desde hace un tiempo.
Bueno, Nvidia respecto al resto de chips y respecto a muchos valores de tecnología, ahora mismo se puede decir que está barata, está cotizando a precio-beneficios a 12 meses de 21 veces. Es decir, cada vez se pone más atractiva. ¿Por qué? Porque lleva el valor plano prácticamente desde julio del año pasado, con doblando, digamos, ingresos y beneficios año a año. Es decir, las perspectivas son muy buenas, sigue siendo el claro beneficiario de todo el tren de inteligencia artificial, porque al final le llegan la mayoría de esos pedidos. Y comentabas, Microsoft también es un valor que ha sido fuertemente castigado desde mediados del año pasado, ha caído un 29% y tiene unas valoraciones de 20 veces. Es decir, más que atractiva, se la ha castigado mucho por ese, digamos, componente software y la crítica o la preocupación de si la IA va a perjudicar a estas compañías, pero Microsoft tiene, en mi opinión, tantas divisiones y tan blindado, digamos, los ingresos, que creo que es un gran momento para comprar el valor.
Semana que viene, ¿qué vigilamos, por cierto, Ignacio? ¿Qué no nos podemos perder en Estados Unidos?
Bueno, diría, vamos a seguir pendientes de petróleo y el conflicto, a ver cuánto se puede alargar el proceso. Y en cuanto a datos macro, pues saldrá por fin ese dato del PCE y veremos cómo va el dato de inflación.
Ignacio Baquiano, Levere 6, gracias como siempre por madrugar con nosotros los viernes y acercarnos toda la actualidad del mercado americano e incluso más allá, como voy hablando de Europa y de lo que puede pasar con los tipos de interés. Buen viernes, buen negocio, Ignacio, gracias.
Buen viernes, Rubén.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.